Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gente. El sonido de la caja registradora. En los tres primeros meses del año, las cajas registradoras han sonado menos. Hemos consumido menos los españoles. ¿Por qué hemos consumido menos? Bueno, pues porque Madrid, que es una de las locomotoras económicas de España, se vio afectada por Filomena. Porque todos hemos recortado ante la situación de incertidumbre, porque han bajado los salarios, porque se han destruido 137.000 empleos, porque estamos en crisis. El hecho de que consumiéramos menos y el hecho de que haya, de que hubiese menos inversión ha provocado que la economía española cambiara de tendencia. Después del gran batacazo de hace un año, nuestra economía, bueno, empezó a remontar y esa recuperación ahora se quiebra. Es el primer trimestre de este año, de 2021, en el que hemos tenido un PIB negativo. Es la fuerza de la tercera ola, fundamentalmente, la que ha provocado esa caída del PIB. Eso ha llevado a que el gobierno cambie las previsiones de déficit. Si hay menos actividad económica, ingresas menos. O sea, hay menos impuestos, ingresas menos y hay más desequilibrio entre los ingresos y los gastos. El gobierno se ha visto obligado a modificar la previsión de déficit. Inicialmente había una previsión para este año del 7,7 y la previsión la ha aumentado al 8,4 de déficit. La ministra Montero, en una especie de triunfalismo tonto, ha querido vender esta modificación al alza de la previsión de déficit, que es una mala noticia, como una estupenda noticia.
Del 10,1 al 8,4 será la segunda mayor de la serie histórica en nuestro país.
Vamos a ver, ministra. No nos puede tomar por tontos. O sea, el gobierno está elevando la previsión de déficit. No nos cuente que va a conseguir la mayor reducción de déficit. Claro, porque el déficit del 20 es un déficit disparatado. No nos tome por tontos, ministra. Si se puede entender todo lo que sucede, que hay que gastar mucho dinero en ayudas, que la economía creció menos, que somos una economía muy dependiente del turismo y los servicios, y se explican así las cosas. Pero no nos venga, ministra, con triunfalismos con la que tenemos encima. Con tantas familias, con todos sus miembros en paro. Ministra, que esto es una cosa muy seria. Sufre el déficit porque la economía va a crecer menos de lo que había previsto el gobierno. Sube el déficit porque hay que gastar mucho en ERTE. Las cosas hay que decirlas claras. Y nuestro déficit se convierte en uno de los déficits más altos de la Unión Europea y la deuda es la deuda, una de las deudas más altas de la Unión Europea. Tenemos por delante a Italia. ¿Por qué? Porque entramos en la crisis sin hacer los deberes convenientes. Es decir, ni el gobierno de Rajoy ni el gobierno de Sánchez hicieron las tareas para reducir un déficit provocado por gastos que no eran necesarios. Hay que gastar, pero hay que gastar en cosas que ayuden a la situación económica. Tenemos el triste récord ser una de las economías más endeudadas, con déficit más alto, y eso incrementa lo que llaman los expertos el índice de dolor o el índice de sufrimiento. Hace unos días Oxford Economics sacaba un ranking de los países con el mayor índice de sufrimiento. Tenemos muchos muertos, tenemos mucho déficit y mucha deuda. Si tenemos mucho déficit y mucha deuda como la que tenemos en España, eso impide que el gobierno tenga margen de maniobra para hacer políticas de ayuda. ¿Por qué el gobierno ha estado tan restrictivo con las ayudas? Porque no podía gastar mucho más. Claro, esto exige una política económica muy precisa. Una política económica que no haga la vida más complicada a la gente. Si tú, para bajar inmediatamente el déficit, subes inmediatamente los impuestos, frenas más la economía. El gobierno tiene que ponerse manos a la obra, como lo ha dicho el Banco de España, hacer un plan de reforma serio, porque hemos vuelto a caer, hemos tenido esta semana un mal dato de paro, hemos tenido otro dato hoy que muestra que Europa está en recesión. Recesión son dos trimestres con crecimiento negativo. Y aquí hay que ser muy finos. Ser muy finos y no estar al electoralismo permanente. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. Las casi 2 millones de personas que se pusieron la primera dosis de AstraZeneca, fundamentalmente profesores, policías, guardias civiles y bomberos, y que no saben cuándo tendrán la segunda dosis, cuándo se le pondrá la segunda dosis, tienen que estar tranquilos. Este ha sido el mensaje que nos ha dado en la tarde de COPE el doctor Amós García Rojas, presidente de la Sociedad Española de Vacunología.
Los que trabajamos en vacunas entendemos que previsiblemente la respuesta protectora generada por la primera dosis pueda durar algo más de tiempo. Por lo tanto, lo que hay que decirles a estas personas, ante todo, tranquilidad. Estamos en un proceso complicado.
Seguimos pendientes de conocer si los tripulantes del barco confinado en el puerto de Vigo tienen la variante india del coronavirus. Dos de ellos siguen en el hospital y hay 4 positivos a bordo. Mientras en Francia se han detectado más casos de la cepa india del COVID en el suroeste, mientras se investigan otros posibles 3 nuevos focos en otras 3 zonas del país. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Según las agencias regionales de sanidad y el ministerio, de momento hay 5 personas contaminadas con el virus de origen indio sobre el territorio francés. Todas ellas han estado en India. Uno de esos casos se ha dado en Burdeos, donde se han detectado 4 casos contacto positivos de esa persona y ahora analizan para ver si también se trata o no de la variante india. Mientras, sigue ampliándose la campaña de vacunación. Desde hoy está abierta a personas de toda edad obesas con una masa corporal superior a 30 y desde el 15 de junio todo adulto que lo desee, sin diferencias de edad o patologías, podrán acceder a una vacuna contra la COVID.
Los malos datos de Producto Interior Bruto en España y de la zona euro han frenado a la bolsa. Bolsa Madrid, Fernando Mañueco.
La actividad económica se ha contraído en España un 0,5% en el primer trimestre. Un 1,7% se ha deteriorado la economía de Alemania y 6 décimas ha empeorado el PIB en el conjunto de la zona euro. Con este lastre, el índice IBEX 35 ha bajado un 0,10% hasta 8.815 puntos. Pese a ello, la bolsa ha ganado más de un 2% en esta semana. En lo que va de año, acumula ya una revalorización superior al 9%. Los buenos resultados empresariales son los que sostienen a la bolsa. BBVA ha obtenido un beneficio de 1.200 millones de euros en el primer trimestre. Es una cifra que supera las previsiones de los analistas. Por su parte, el Banco Sabadell ha ganado 73 millones de euros entre enero y marzo. Es una cifra también mejor de la que esperaban los mercados y los inversores han premiado al valor con una importante subida del 9%.
Y en deportes, convocatoria del Real Madrid para medirse al Osasuna sin Sergio Ramos. Andrea Peláez.
Sorpresa en la convocatoria de Zinedine Zidane que hemos conocido hace pocos minutos. El capitán se une a las 4 bajas ya esperadas y es la 5ª ausencia para este fin de semana. Melchor Ruiz.
Sí, son 21 los jugadores que ha convocado Zinedine Zidane para el partido de mañana ante Osasuna en el Alfredo Di Stéfano a las 9 de la noche. Finalmente no entra Sergio Ramos a pesar de esos 2 entrenamientos consecutivos con el grupo y son 5 las bajas, como dices, Sergio Ramos, Carvajal, Lucas Vázquez, Mendy y Valverde, que continúa con el COVID. Se mantienen 3 jugadores del Real Madrid-Castilla en la convocatoria: Miguel Gutiérrez, Blanco y Arribas.
Noticia de última hora también en el Barcelona. El Barça presenta recurso a apelación por la sanción de 2 partidos a Koeman por su expulsión. Recuerdo que el entrenador no podría estar en el banquillo de Mestalla el domingo ni en el del Camp Nou ante el Atlético de Madrid. El Atleti líder juega mañana a las 4:15 ante el Elche con la baja de Lodi y el Sevilla. Cuarto juega el lunes ante el Athletic Club. Hoy se abre la jornada a las 9 con el Celta de Vigo Levante. No llega Hugo Mayo en el Celta, está recuperado de frutos en el Levante. En Polideportivo Fórmula 1, Gran Premio de Portimao, tenemos buenas noticias para los españoles. Carlos Miquel.
Sí, acaban de firmar su mejor viernes del año. Cuarto Carlos Sainz, quinto Fernando Alonso y además ganando a sus compañeros de equipo. Sexto está también el Alpine de Esteban Ocon y séptimo el Ferrari de Charles Leclerc. Domina Lewis Hamilton por delante de Verstappen y de Bottas, todo muy apretado, 10 pilotos de medio segundo, pero la sensación de que los pilotos españoles pueden aspirar, en el caso de Sainz, a un top 5, en el caso de Fernando Alonso, a un top 8 en la calificación de mañana.
En ciclismo, tercera etapa del Tour de Romandía, victoria y liderato para Marc Soler a falta de 2 jornadas y en la primera etapa de la Vuelta a Asturias. Victoria de Nairo Quintana en Pola de Elena, que le sitúa como primer líder de la general. Y en baloncesto Euroliga esta noche a las 9, cuarto partido de la serie de cuartos de final entre el Zenit de San Petersburgo y el Barça. 2-1 para los azulgranas. Si los de Jasikevicius ganan, entrarán en la Final Four.
Tiempo ya para tu cube más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, sale el sol entre muchas nubes, 16 grados en Cibeles, mañana puede llover por la tarde y nevar en la sierra. En cuanto al tráfico, problemas de salida por la A3 en Rivas, A4 Pinto y A5 Arroyo Molinos, dificultades en la M40 de Mercamadrid sentido A4. Los especialistas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han hallado restos de ADN y huellas dactilares en las tres primeras cartas con amenazas enviadas al ministro del Interior, Grande Marlaska, al líder de Podemos, Pablo Iglesias, y a la directora de la Guardia Civil. Escuchas La Tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pasadizos de apenas centímetros de diámetro, el agua al cuello, espacios donde apenas una persona puede avanzar arrastrándose. Son galerías romanas inaccesibles por inundaciones. Explorar lo nunca antes explorado. Pisar una galería no pisada desde hace muchos siglos. Todo esto es lo que acaban de vivir cinco miembros de la Asociación Andaluza de Exploraciones Subterráneas. Han trabajado sin descanso para sacar a la luz un patrimonio histórico y arqueológico de más de 2.000 años de antigüedad y de 100 metros de recorrido. No se sabía prácticamente nada de este patrimonio, a pesar de que está en una calle de Carmona, en Sevilla. El hallazgo es de un pozo de unos 12 metros de profundidad que ha sido fortuito. Se estaban realizando unas obras en la calle y así se encontró esta galería, que forma parte de la infraestructura hidráulica que los romanos construyeron en el siglo I, en plena expansión de su imperio. Los romanos conquistaron Carmona, Carmo, entonces, en el año 206 a.C. Y la dotaron de grandes infraestructuras. O sea, conquistaron Carmona antes de la época imperial. El 206 a.C. es periodo republicano todavía. Dotaron de grandes infraestructuras hidráulicas para abastecer a los vecinos y para actividades de ocio como ir a las termas o a la alfarería o a la molienda de harina. Oficios para los que era necesaria mucha agua. ¿Por qué eligieron Carmona? Bueno, pues fue que Carmona fue uno de los pueblos más importantes de la Bética romana por su buena situación geográfica, su situación permitía una buena defensa y además la zona era muy fértil. Volvamos al siglo XXI. Decíamos que esta exploración ha podido recorrer 100 metros. En las galerías inundadas, claro, es muy difícil maniobrar. Fueron construidas esas galerías para el paso de agua. Son tuberías, no es una zona para que transitaran las personas. Bueno, pues hasta las profundidades de Carmona han podido bajar 5 miembros de la Asociación Andaluza de Exploraciones Subterráneas. Un arqueólogo, un licenciado en ciencias ambientales, para estudiar la biodiversidad, un bombero especializado en rescates, un espeleólogo y un geólogo. Este último, el geólogo, fue el primero en bajar para comprobar que se podía avanzar por uno de los brazos de la galería. Antonio González lleva toda la vida dedicado a la geología. Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Antonio, cuéntanos, ¿cómo ha sido esta incursión en esas galerías? Contábamos antes que se descubrieron accidentalmente por una obras que se estaban realizando. ¿Cómo planificasteis la bajada a la galería?
Efectivamente, fue a raíz de unas obras que se cometieron en una calle de Carmona. Y previamente ya había firmado un convenio con el Ayuntamiento y la Asociación Andaluza de Exploración Subterránea. Habíamos explorado también otras galerías dentro del pueblo. Y a raíz de ello, el Ayuntamiento directamente nos avisó, ya que se tenía constancia de la posible presencia de una galería en esa zona. A raíz de ahí, pues movimos el personal nuestro y siempre lo que hacemos una inspección visual y a raíz de ahí meter una cámara acuática por el pozo y comprobar un poco el estado en el que se encuentra esa galería. Antes de poner el personal ahí abajo, ¿no?
Y, o sea, antes de bajar, vosotros ya tenéis un poco de conocimiento de lo que os vais a encontrar.
Sí.
Ya. Y al hacer la inspección, ¿se confirma? O sea, ¿hay alguna probabilidad de que haya algún imprevisto?
Muchos. De hecho, surgen muchos imprevistos. De que la galería...
¿Os ha surgido en este caso alguno?
En este caso, bueno, ha salido incluso mejor de lo que creíamos. Porque en un principio creíamos que iba a haber más agua de la cuenta y que no íbamos a poder acceder por el agua.
¿Por qué están, digamos, anegadas esas galerías, Antonio?
Bueno, esas galerías se construyeron para evacuar agua, ¿sí?, para llevarla a las fuentes, a las zonas industriales o a las termas, como bien has explicado antes. Pero hoy en día, claro, todos esos flujos están obstruidos porque ya no están en uso.
Ajá.
Entonces eso hace que en las zonas donde el nivel de acuífero es más alto, las galerías pueden incluso ya no estar inundadas, sino estar metros y metros bajo agua.
Tú eres una persona acostumbrada, digamos, a hacer estas travesías por zonas angostas y hacer este tipo de, digamos, viajes al interior de la tierra. Pero, ¿cómo fue la entrada en esta galería? ¿Cómo fue ese momento, Antonio?
Bueno, estamos acostumbrados porque ya no es la primera galería a la que exploramos ni que descubrimos. De hecho, esta no ha sido ni mejor ni peor que otras, ¿no? Ha sido simplemente una más.
Ya.
De hecho, bueno, son 12 metros. En Carmona hemos podido acceder a galerías a más de 30 metros, con lo cual a profundidad pues tampoco ha sido... Lo que sí era muy importante, ya que existe documentación antigua de esta galería, en la cual se cita en algunos documentos antiguos un acueducto romano en esa zona. Ajá. Del cual nunca se había fotografiado antes.
Ya. Y vosotros hacéis fotos, ¿no?, cuando vais avanzando por la galería.
Siempre, siempre. Intentamos documentar todo lo posible, tanto fotográficamente como, bueno, tenemos el blog de Minas de Agua, escrito por José Millán, y ahí pues también se exponen no solo las fotografías, sino todos los pequeños descubrimientos científicos que se van haciendo en las exploraciones.
Pues vamos a saludar, si te parece, a José Millán. José, buenas tardes. Encantado buenas de tardes. Estar contigo aquí en la tarde. Bueno, o sea, tú estás acostumbrado, digamos, a ir ya documentando todo este tipo de galerías, ¿no?
Sí, bueno, yo personalmente soy espeleólogo y me dedico a la espeleología desde hace más de 30 años. Y esto es un tema de... Hemos combinado lo que es la... O sea, hemos ampliado nuestro campo de exploración a este tipo de galerías, ¿no? Nosotros normalmente exploramos en cavidades naturales, en cuevas y demás, donde también hay a veces cierto carácter arqueológico, ¿no?, por el tema de yacimiento. Pero este tema de las galerías romanas de Carmona, pues era un tema sumamente interesante, por el motivo de que es un patrimonio muy importante y aparte desconocido, parcialmente desconocido. Entonces lo que hemos hecho es hacer como una especie de equipo dentro de la asociación especializado en este tipo de exploración de galerías, ¿no? Para ello, pues como ha dicho Antonio, firmamos un convenio con el ayuntamiento y nos pusimos manos a la obra. Llevamos ya, hay que decir que llevamos 7 años trabajando en Carmona, aunque yo llevo muchos más porque empecé antes de toda esta historia, pero bueno, como grupo, como AES, como grupo multidisciplinar, llevamos trabajando unos 7 años. Y hombre, hay que decir que tenemos ya explorado muchos kilómetros de galería, pues alrededor de 10 o 11 kilómetros, lo que es tanto lo que es el casco urbano de Carmona como en el término rural, ¿no? y algunas minas son kilométricas porque los romanos, cuando querían agua, querían conseguir agua en grandes cantidades, lo que hacían era excavar, ¿no? Porque mientras más se excava, más cantidad de agua se recoge, más manantiales, más acuíferos, más veneros puedes captar y así puedes ir acumulando esas enormes cantidades de agua que luego ellos usaban para tema industrial, tema lúdico, para abastecimiento, en fin, para todas estas actividades.
José, pero cuando llegáis a la galería, ¿cuánto es de ancha? ¿Cuánto es de profunda? ¿Qué material tiene? ¿Qué es ladrillo? Sí. ¿Cómo es la galería?
Bueno, en Carmona tenemos en los Alcores en general, tenemos los romanos tenían la suerte, por así decirlo, de que tenían un terreno muy excavable, una roca fácil de excavar y además que no colapsaba, o sea, las galerías excavadas en roca son las normales, las habituales. Es cierto que a veces encontraban zonas blandas, zonas de derrumbe, zonas que la roca era arcillosa, y ahí revestían con una serie de materiales, bien con la misma piedra y argamasa, o bien utilizaban ya ladrillo, tégula, la típica teja romana, para hacer bóvedas, ¿no? Gran bóvedas de medio punto, o falsas bóvedas. Normalmente ellos siempre revestían las zonas que eran propicias a derrumbe. El resto de la mayor parte de los kilómetros que hemos recorrido están excavadas en la roca madre, en el Alcor, ¿no? Yeah. La roca alcoriza.
Y en este caso, o sea, ¿cuál es la dimensión? O sea, vosotros,
¿cuánto mide
la galería?
Sí, hay diferentes tipologías. Las galerías, el ancho suele ser entre 60 a 80 centímetros, aunque es cierto, es un ancho bastante pequeño, ¿no? Para el paso justo de una persona. Ajá. Aunque es cierto que a veces se sobredimensionan las galerías por excavaciones, por terrenos blandos, te puedes encontrar galerías mucho más anchas. Pero lo normal es entre 60 a 80 centímetros. Lo que sí varía mucho es la altura.
Ya.
Porque ellos a veces, ellos hacían galerías de hasta 5 o 6 metros de altura con la idea de captar veneros a diferentes cotas o de nivelar el agua. O sea, yo sí me iba buscando.
¿Y en este caso qué altura tiene la galería?
Esta tiene una altura muy pequeña. Esta apenas supera el metro, metro y medio.
Wow, pues entonces 60 centímetros y un metro por arriba es apto para claustrofóbicos, ¿no? ¿Cómo avanzas ahí?
Claro, es muy claustrofóbica y es una galería que no se podría poner en valor y, o sea, de cara al público, porque es imposible. Pero sí es verdad que hay otras que sí, ¿no? La idea es en un futuro poder enseñar algún tramo de estos acueductos, pero un tramo que tenga unas dimensiones mucho más asequibles al público en general, ¿no?
Antonio, ¿cómo os movéis en la galería? ¿Reptando? ¿Cómo avanzas aquí?
Pues es difícil.
Porque en cuclillas, sí, el metro sí, pero...
Es que no solo hay que tener en cuenta las pequeñas dimensiones, sino que encima estamos hablando de que tenemos el agua al cuello.
¿El agua cuánto cubre de ese metro?
Si estamos a lo mejor en un metro 20 de galería, es que muchas veces tenemos lo justo para la cabeza. Otras veces van casi secas, ¿no? Depende un poco de la galería de la que estemos hablando.
Pero cuando bajas sabes cuánta agua hay, ¿no?
Cuando caes en ella.
O sea, que hasta que no caes no sabes cuánta agua hay.
Sí, claro.
Ya. Y a veces os ha pasado que no haya para respirar, o sea, que no haya suficiente.
Sí, nos ha pasado. Esta galería concretamente de la que estamos hablando nos ha pasado que no hemos podido continuar con la exploración porque la columna de aire que había entre el agua y el techo de la galería era muy pequeño, no daba para respirar.
Ya, entonces, ¿y vosotros lleváis con neopreno o algo para...?
Sí, cuando vamos a pasar, la temperatura ahora es buena, pero cuando lleva bastante tiempo dentro de la galería... Bueno, llevar neopreno, sí, lo llevamos.
Yeah. ¿Y ese agua todavía va a algún sitio que se pueda utilizar o eso ya se ha estropeado?
No, sigue alimentando varias fuentes y pilares de Carmona. De hecho, pues, podemos decir que casi el 100% de las fuentes actuales del pueblo siguen siendo de estas minas.
Fíjate.
Lógicamente, con un caudal mucho menor porque ya no están con el cuidado y el mantenimiento que tuvieron en el pasado.
Pero vamos, las fuentes siguen trayendo el agua a través de la
la fuente pública de Carmona, la que quitó la sed a Carmona durante la historia, hasta hace 30 años, la fuente pública donde todo el mundo iba a coger agua venía de la principal mina de Carmona, que es la mina de San Antón.
Fíjate. José, ¿hay peligro de derrumbe cuando entráis?
En algunas zonas sí. Hay veces que nos hemos encontrado tramos de galería en un estado precario, ¿no? Porque el terreno es blando, bien porque las estructuras de bóvedas o los cerramientos que se han hecho ya en época romana están en mal estado, o bien una cosa muy habitual es que las lumbreras, llamamos lumbrera a los pozos de ventilación,
sí.
Estas galerías están equipadas con esos pozos cada 20 o 30 metros, se utilizaban para construir la galería, para evacuar escombros y para ventilarla, ¿no? Cuando se estaba excavando la galería, los operarios necesitaban oxígeno, necesitaban aire, y entonces tenían que ir excavando estas lumbreras. Por eso están relativamente cerca, o sea, unas distancias, aunque es verdad que hay minas donde nos encontramos distancias grandes, pero no suelen estar allá, más allá de 20 o 30 metros unas de otras.
Una lumbrera de otra.
El problema de estas lumbreras es que son un punto de obstrucción de la galería. Si esta lumbrera, por ejemplo, es un pozo, ha sido un pozo de agua durante siglos,
yeah,
y el propietario de ese pozo decide anularlo, cegarlo, yeah, o dejar, pues, al rellenarlo de escombros, lo que hace es cegar la galería. Entonces, yeah, nos encontramos habitualmente que cuando llegamos a una de estas lumbreras está completamente cegada. Y esto es lo que ocasiona también la acumulación de agua, que la galería se inunde, porque claro, la huella no tiene la salida que tenía,
claro,
y,
claro,
y se nos inundan las galerías.
Antonio José, gracias por haber estado con nosotros contándoos este estupendo trabajo, interesante. Fíjate que las fuentes de carbono sigan utilizando los conductos de la época romana, de la época republicana, y estamos encantados, no, de que hagáis vosotros el trabajo, porque yo, desde luego, a un canal de 60 centímetros por uno de alto, a 20 metros, la próxima luz, no bajo, pero vamos. Tendría que tener una razón muy poderosa y no la encuentro, porque superar la claustrofobia, vosotros no tenéis claustrofobia nunca, claro.
Hombre, estamos acostumbrados, ¿no? Porque la claustrofobia se supera, y aparte que si eres espeleólogo, la claustrofobia la llevas muy mal, ¿no?
Mejor te dedicas a otra cosa, claro.
Claro. Hay que decir que no es solo Carmona, ¿eh? Es una cosa que queríamos dejar claro, que estas minas existen en todos los Alcores y en muchos puntos de Andalucía, en Córdoba, en Granada, son minas, son galerías que son muy comunes en lo que fue el Imperio Romano, y los romanos cavaron galerías por todos sitios. El hecho de que Carmona haya esta concentración, pues es debido a diversos factores, ¿no? Que ya habéis nombrado, ¿no? El suelo, el agua, la Carmo Romana, la Gran Carmo Romana, pero la verdad es que hay galerías de estas por todos sitios.
Bueno, lo dicho, estamos encantados de que hagáis ese trabajo, a ver si podemos visitar pronto una de esas galerías, ¿eh? Que sea de las altas, ¿eh? Porque la bajita y estrecha no vamos a bajar. Antonio, José, gracias, buenas tardes.
Venga, buenas tardes, gracias.
Está ya aquí el Día de la Madre, en la tarde de COPE lo estamos celebrando porque nos estáis contando qué habéis heredado, qué habéis aprendido, qué decíais que nunca haríais de vuestra madre y ahora hacéis lo mismito. Lo ha dicho un oyente, Rosa, acuérdate. Esto yo se lo voy a hacer a mi madre y yo no dije que nunca lo haría, ya lo hago lo mismito.
Sí.
¿Qué cuentan los oyentes?
Pues mira, este mensaje nos llega desde Zaragoza.
Buenas tardes, equipo. Pues mira, yo de mi madre he heredado el físico. Y bueno, pues el gesto que mi madre hacía para beber en un botellín de agua, lo clavo. Y bueno, y eso de que hasta que no llegan los niños tú no duermes, pues yo hago lo mismo, no duermo. Y encima hago igual que mi madre, que cuando vienen me levanto. Bueno, que estoy orgullosa de mi madre, que le mando millones de besos desde aquí para el cielo y para todas las madres que están en el cielo. Un abrazo.
Pues igualmente, ¿no? Igualmente
desde luego que sí.
Las madres que esperaban a que el niño llegase, el niño, fíjate a la hora que llegaba y cómo llegaba, y allí estaba la madre sentadita esperando, ¿eh?
Esperando, y la rabia que te daba que lo hiciera, y luego tú lo acabas haciendo.
Igualita.
Lo que cambia el cuento cuando eres madre. Pues sí, manías tenemos todas las del mundo, y si son heredadas de nuestra madre, oye, según cómo, ni tan mal.
Buenas tardes, gente. Pues yo de mi madre lo que he heredado ha sido lo besucón, porque mi madre era besucona, yo creo que soy más que ella, porque mi madre era todo el día besando, venga besando a mí, a mi padre, a mis... y yo he salido todavía igual que ella o más. Y luego otra cosa que he heredado de mi madre es el regateo. Mi madre cuando iba con ella de compras por ahí a comprar ropa, cualquier cosa, siempre entraba en una tienda, uy, esto lo tiene un poquito caro, mire, la de al lado lo tiene a...
¡Padre!
No. Y yo he salido igual, igualito, igualito. Venga, buena tarde.
El regateo.
Aprendió a regatear de la madre y hace exactamente lo mismo.
Sí, 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 ha aprendido el hijo, vamos. Bueno, el orden, la limpieza, los gestos, hasta la forma de hablar y miles de expresiones heredamos de nuestra madre.
Hola, buenas tardes, gente. Yo la manía que he cogido de mi madre es una amenaza que me hacía cuando yo era pequeño. Y ahora se la digo yo a mi hijo. Que es, cómete la comida que si no viene el jarapango y te lleva. Venga, un saludo, gente.
El jarapango.
¿El jarapango? ¿El jaratango? ¿Jarapango es? Ay, nunca lo
sé. No lo sé. Me ha parecido oír jarapango. Yo no lo había oído esta palabra.
Qué gracia.
Vamos a investigar qué es el jarapango. Y vamos a seguir recibiendo mensajes. ¿En qué teléfono de WhatsApp?
En el WhatsApp de la tarde, 607-1506-02.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Madrid es de todos, Madrid es España dentro de España.
Y por eso este martes toda España seguirá el minuto a minuto de las elecciones más decisivas de la historia de Madrid.
Las vidas de los madrileños eran la gasolina política que necesitaban.
Ninguna amenaza logrará que deje de latir nuestro corazón de izquierdas.
La izquierda caviar, ¿dónde está? ¡En Galapagar! ¡Está en Galapagar! ¡Os han traicionado!
¿Pactará el PP con Vox para gobernar en la comunidad?
¿Sufrirá el PSOE el sorpaso de Más Madrid?
¿Cuál será el futuro político de Pablo Iglesias si Podemos no consigue representación en la Asamblea?
Este martes vive la noche electoral más emocionante con Carlos Herrera y Ángel Expósito desde la Puerta del Sol.
De lo que pase esta noche, seguramente habrá muchas más consecuencias políticas.
Me encuentro a la Puerta del Sol.
Hay una calma tensa,
desde
pero...
Desde las 7 de la tarde en COPE, Carlos Herrera y Ángel Expósito recorren las sedes de los partidos, el centro de datos, los colegios electorales y las calles de Madrid. El minuto a minuto con la mejor información y el mejor análisis de una cita electoral histórica.
Síguelo también en cope.es y en redes sociales.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad, y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën eJumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Los frigoríficos Samsung tienen más capacidad en el mismo espacio. Están diseñados para ti.
Como nuestros tecnoprecios, que también están diseñados para ofrecerte hasta un 15% de descuento en todos los frigoríficos Samsung.
Con seguro gratuito por 3 meses, retirada de tu antiguo aparato.
Recuerda, hasta el 19 de mayo, 15% en frigoríficos Samsung en Hipercor y El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, John?
Hola, Carlos, buenos días.
¿Usted también tiene miedo al médico?
¿Al médico? ¿Al veterinario también? Que yo voy con mi perrilla al veterinario y yo no puedo entrar a la consulta, que yo esta la tengo que dejar, que yo me he mareado en un veterinario. Pero de marearme, de caerme, del veterinario de me guantacita en la cara, yo, esta chiquillo, en el veterinario de la cara.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Desde hoy los andaluces pueden moverse entre las provincias de la comunidad autónoma. Estaba prohibido desde hace 3 meses, ¿eh? Claro, los de las provincias interiores, pues claro, tenían ganita de echar un vistazo al mar. Los de las provincias que dan al mar, pues igual tenían ganas de subirse a la sierra. Bueno, se puede mover los andaluces por las provincias, pero han hecho falta 100 días, que pasaran 100 días. Todo esto con limitaciones, porque todavía siguen vigentes restricciones en las zonas con una tasa de incidencia de 500 casos por cada 100.000 habitantes. ¿Cuáles son esas zonas? Pues, por ejemplo, en Cádiz, Barbate. Es decir, y eso supone que la gente de Barbate no puede irse a las playas cercanas. La playa de Barbate, sí, la playa de Barbate es una playa estupenda, que es la playa del Carmen, que tiene un paseo maravilloso y que tiene un baño también maravilloso. Los de Barbate se pueden bañar en Barbate, o no sé si hará frío o no en Barbate estos días, todavía es prontito para el baño. Pero no pueden irse a otras provincias, a otras playas. No pueden acercarse a otras playas de la provincia. En Huelva están cerrados Almonte y Cartaya. Eso quiere decir que las playas de Matalascañas, de Nuevo Portil y del Rompido de Cartaya tienen el acceso restringido. Bueno, el resto de las playas van a estar abiertas. Eso significa que vamos a tener sonidos como estos a partir de ya y mañana especialmente. Es el sonido de los chiringuitos. Antonio tiene un chiringuito en Málaga, en el Rincón de la Victoria.
Estamos encantados porque nos ha dado un respiro. Vamos, yo no... Hacía mucho tiempo que no escuchaba el teléfono sonar cada 10-15 segundos. Eso ya es impresionante. Y el tema de abrir aquí las comunidades, porque tenemos mucha clientela, tanto de Sevilla, de Granada, de Córdoba. Y eso está para nosotros esta semana. Luego acompaña también el buen tiempo que tenemos aquí en Málaga, que es un lujo tener aquí los huevos fritos, la magdalena, como usted decía, que es espectacular.
Bueno, es que la playa de Córdoba en Málaga. Fin de semana, buen tiempo, libertad de movimiento. Bueno, pues esto hace que haya más personal, claro.
La gente, pues yo creo que se van a tirar aquí para la playa y a comer sardinitas y a comer pescaditos, buenos boquerones. Y yo creo que va a ser un fin de semana apoteósico para toda la provincia de Málaga.
Bueno, esto en Málaga. Y en Cádiz, pues ya hay movimiento de gente. Se espera que mañana, siendo sábado, pues se acerque más gente a la playa. Se acerque más gente a la ciudad. Virginia es propietaria del hotel La Posada del Mercado. Virginia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando, ¿qué tal?
Encantado de charlar contigo. Oye, Virginia, yo no sé muy bien dónde está el hotel. ¿Dónde está el hotel? Cuéntanos.
Pues mira, nos encontramos en el mercado, al lado del Mercado Central de Abastos de Cádiz, en el centro de la ciudad.
Fenomenal.
Es un edificio, sí, estamos muy bien, muy contentos.
Oye, ¿y cómo han ido las reservas? ¿Se ha notado mucho o no?
Pues muchísimo, desde el jueves, la verdad es que contentísimos por eso, lo que te adelantaba antes, que hemos recibido llamadas, correos, muchísima demanda y se ve con otra sonrisa ya.
Ya. ¿Y sabes de dónde viene, va a ir la gente para allá, para el hotel? O sea, ¿de dónde estáis recibiendo gente fundamentalmente?
Sí, bueno, pues de todo un poco, de Sevilla mayormente, y también tenemos huéspedes de Huelva y de Málaga.
Ya. Oye, ¿y las reservas para junio y julio cómo va la cosa?
Pues va, se está ambientando. La verdad es que igualmente, desde que se han abierto todas las restricciones, estamos recibiendo muchas peticiones, mucha más demanda y estamos, pues eso, está la gente muy animada.
Bueno, oye, ¿y de Levante cómo estamos? ¿Tenemos mucho Levante o no?
Bueno, pues ahora mismo se está portando. Así
se está
que...
portando. O sí. Sea, que dentro de 3 o 4 días se levanta, ¿no? El Levante.
Sí, por eso hay que aprovechar mañana, hoy, el fin de semana y venirse para Cádiz, que estamos, bueno, deseando, con los brazos abiertos.
Bueno, ya nos gustaría, hija, ya nos gustaría. Gracias, Virginia.
Bueno, pues un saludo.
Gracias. Bueno, pues esto es lo que está pasando en Cádiz y, como te decía, hay municipios que aún están cerrados en Andalucía. En el municipio de Almonte, en Huelva, su alcaldesa ha llamado a la responsabilidad de todos y ha pedido apoyo al ejército para controlar la llegada masiva de la gente. Claro, es decir, se ha abierto el asunto, pero hay que tener mucho cuidado. Recordemos lo que pasó el verano pasado, ¿no? Almonte tiene una tasa de incidencia alta y sigue cerrado perimetralmente. Uno de los vecinos que notan este aumento de personas es Miguel Ángel. Él tiene un bar en el pueblo. Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vosotros estáis cerrados perimetralmente en este momento. O sea, ¿no se puede salir del término municipal o cómo es la regulación?
Correcto. Ahora mismo estamos perimetrados. La incidencia está por encima de 1.000.
Por encima de 1.000, o sea que hay mucha incidencia, ¿eh?
Exactamente. El miércoles, que era cuando regularizaron las tasas, pues estábamos por encima de 1.000. Ayer ya bajamos a 800 y algo, pero actualmente pues estamos cerrados perimetralmente y los negocios no esenciales los tenemos cerrados.
Ya.
Sí.
¿Y o sea, tú el bar lo tienes cerrado o cómo?
Correcto, los negocios no esenciales los tenemos cerrados, ya. Todos.
¿Y cómo vas aguantando esto, Miguel Ángel, tener el bar cerrado?
Pues... la verdad que estamos tirando poco a poco y costando trabajo. Cuando la verdad, pues, esto está costando trabajo. Ya. Porque ahora mismo prácticamente no hay ayudas ni nada. Y, hombre, y la verdad el mosqueo de esto es que ya que han abierto las provincias, pues que nos veamos nosotros en esta situación.
Claro. ¿Y se sabe por qué hay tantos casos? ¿Por qué tenéis tantos casos en el pueblo?
Hombre, la verdad es que hay casos en el pueblo, pero la verdad es que tampoco nosotros en el pueblo somos censados en torno a 24.500 sí. habitantes y actualmente pues puede doblar la cifra o más.
Ya.
Ahora con la recolección del fruto,
claro,
de los
la fresa,
rojos,
¿no?
Fresa, arándano, frambuesas y demás.
Ya.
Pues la población ha crecido al doble y eso pues no se tiene en cuenta, ¿sabes? Ya.
¿Y la población, qué son temporeros que vienen a recoger la fresa y de dónde vienen?
Correcto, la mayoría son temporeros, pues vienen Marruecos, Rumanía, incluso de los pueblos cercanos.
Ya.
Pueblos de Sevilla incluso vienen aquí a recoger la fruta.
Ya.
Claro, si ellos dan positivo alguno aquí, pues ya. Se censa aquí en Almonte.
Oye, pero están sí. mal instalados, es que quiero decir, porque eso ya pasó el año pasado, que bueno, hacía falta recoger la fruta, no solo ahí, sino en Aragón y tal, y claro, estaban viviendo en unas condiciones que transmitieron el virus. ¿Tú crees que este año va a pasar lo mismo?
Hombre, las condiciones que viven en el campo, los parcelistas le tienen habilitadas sus casas y demás.
Sí.
¿Qué es lo que pasa? Que todo este flujo de personal pues vienen también al pueblo. Vienen en autobuses, no claro. guardan las distancias, con las mascarillas quitadas.
Ya.
La mayoría que vienen son todos extranjeros y es un problema. Vienen a comprar aquí al pueblo, que eso intentarían de evitarlo. Eso es algo ya que el ayuntamiento con ellos tendrían que haber llegado a acuerdos de no traer tanta personal aquí al pueblo, de mantenerlos claro. en el campo, llevarles las compras allí, no sé. Eso ya sería cuestión en que entre el ayuntamiento y los parcelistas
ya.
hubiesen llegado a un acuerdo. Aquí, por ejemplo, en Almonte hay un Mercadona.
¿Sí?
Y ahí se forman unas colas impresionantes.
Pues ya está. Oye, ¿y la temporada fuerte de la fresa ahora cuándo es?
Pues ahora mismo estamos en plena campaña.
Está ahí en plena campaña.
Y en condiciones normales, pues todavía queda un mes aproximadamente.
Ya.
Sí.
Bueno, Miguel Ángel, pues a ver si la cosa baja un poquito, puedes abrir el bar, porque claro, yo supongo que aguantarás mal esta situación, claro.
Hombre, ahora mismo la verdad que sí, que estamos todos los negocios de restauración lo estamos pasando un poco delicado.
Ya.
Un poco delicado y, hombre, y lo que más nos da coraje es que estábamos esperando a que abrieran las provincias, porque nosotros vivimos mucho de lo que se llama el forastero, de gente de otras provincias, tanto el Rocío, Matalascaña como Almonte.
Sí.
Y ahora que han abierto las provincias, pues estamos nosotros cerrados.
Claro.
Bueno, y entonces pues, ya llevamos varios meses y la situación, hombre, es delicada.
Claro. No va a ser delicada si estáis cerrados. Oye, pues, Miguel Ángel, esperemos que la cosa mejore. Un abrazo desde aquí.
Muy bien, muchas gracias.
Y ahora nos vamos hasta Almería. En Almería vamos a hablar con José, que tiene una heladería en el paseo marítimo de la playa del Zapillo. José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está el ambiente ahí? ¿Cómo estáis desde que se puede viajar de provincia en provincia? ¿Ves más movimiento o no?
Hombre, de momento todavía, con el poco tiempo que hemos tenido el tema abierto, lo que notaremos más el fin de semana. A partir del fin de semana ya sí que se notará bastante.
Ya. ¿De dónde viene la gente fundamentalmente a Almería? ¿De qué provincia andaluza vienen?
Yo creo que viene un poquito de todo, desde Granada y sobre todo de los pueblos. Mucha gente de los pueblos que viene a la playa, claro. Hace muy buena, muchísimo mejor temperatura aquí en la playa que en los pueblos.
Claro.
Y claro, la gente viene a disfrutar porque ya está la playa, el sol lo aprieta bastante y la verdad que da gusto pasear por el paseo marítimo de Almería.
Seguro. Gracias, José. Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Y nos vamos para terminar al Muñécar, en Granada. Vamos a ver si hay ambiente, ¿no? Al Muñécar es un destino de playa que le gusta a mucha gente. Hay probablemente algo más de movimiento. Nos vamos hasta el hotel de Abel. Abel, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Abel, ¿dónde tienes tú el hotel en Almuñécar?
Pues está en la Plaza de San Cristóbal, frente al Marítimo, primera línea.
¿En la Plaza de?
San Cristóbal.
En la Plaza de San Cristóbal. Oye, ¿y ya has notado tú ya que hay más reservas de gente que va a pasar ahí un día, dos días?
Sí, de momento ya se ha notado para este fin de semana. Para mañana, por ejemplo, estamos casi al completo y ya se reserva un poco más lejos para el mes de junio, julio también.
Bueno, estaréis encantados, ¿no?, de que la cosa vaya cogiendo un poco de vida.
Sí, totalmente.
Ya
lo echábamos un poco de menos.
Ya. Oye, ¿y la previsión meteorológica es buena? ¿Tenéis buen tiempo o no?
Sí, se está resistiendo un poco, pero mañana parece ya que mejora el tiempo y eso también anima mucho a la gente.
En Almuñécar siempre hace buena temperatura. Bueno, Abel, pues que podáis recuperar todo lo que no habéis podido tener de negocio, ¿eh? Que haya suerte.
Sí, eso esperamos.
Gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, pues es el retrato.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Aprendió a imitar voces para contarte tus cuentos favoritos. Y siempre estará ahí para echarse unas risas contigo. Tu madre te ha dado tanto y el 2 de mayo tienes una ocasión para demostrarle que se lo merece todo. Como un collar de plata chapado en oro con la palabra mamá, marca El Corte Inglés por 30 euros. Encuentra su regalo en El Corte Inglés en tienda, web y app. Felicidades, mamá.
No se preocupe, no ha pasado nada. Es que se me ha olvidado desconectar la alarma. Vale, gracias por llamarme. Oh, qué rápido responden los de Securitas Direct. Ha saltado la alarma y me han llamado en segundos. Da mucha tranquilidad saber que si pasa algo, siempre están ahí.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Deseo conducir con la seguridad de siempre y ayudar al medio ambiente reduciendo las emisiones de CO2. Deseo concedido. Elige Michelin e-Primacy, el neumático ecorresponsable diseñado para durar. Con Michelin conseguirás una conducción segura y sostenible. Infórmate en michelin.es.
¿Tienes ya tu cupón del extra Día de la Madre de la ONCE? No te quedes sin jugar y pídeselo ya a tu vendedor de la ONCE, en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es. Recuerda, este 2 de mayo, 17 millones de euros con el extra Día de la Madre de la ONCE. Ser madre compensa y mucho.
ONCE. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Descubrió la palabra contorsionismo en tu fase de los 2 años. Y su fondo de armario es ahora tu fondo de armario. Tu madre te ha dado tanto y el 2 de mayo tienes una ocasión para demostrarle que se lo merece todo. Como unas cuñas de yute Gloria Ortiz por 59,99 euros. Encuentra su regalo en El Corte Inglés, en tienda, web y app. Felicidades, mamá.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Toca poner las calles y darnos cuenta que mientras otros duermen hay un montón de gente que está haciendo cosas.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Es un ponedor que junto a otro amigo pues está en Chile, ya están en alerta roja por la llegada de un tsunami. Juan, muy buenos días.
Hola, buenas tardes. Nos hemos tenido que venir al monte, ¿sabes?
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal va?
Pues muy bien. ¿Cómo vas tú, que eres el que te mueves con un camión de un lado a otro?
Pues mira, aquí vamos.
De lunes a sábados, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tenemos a Ángel Espósito ya en unos minutitos. Ángel, buenas tardes. ¿Qué preparas?
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Oye, hoy vamos a hablar de toros. Vuelven los toros, ¿sí? Tras un 2020 con la temporada hecha polvo, cayó el sector un 90%, destrozados por todas partes. El domingo hay toros en las ventas, hay toros en Toledo, hay toros en Sanlúcar, ya te digo. Mira, en Sanlúcar hay una novillada, hablamos siempre de las grandes figuras, pero del toro vive mucha gente. Mira, Gonzalo Capdevila tiene solo 18 años y torea mañana.
Bueno, pues la pandemia ha perjudicado mucho más si cabe en los que estamos empezando, porque es inviable hacer una novillada, ¿no? Porque en esto, obviamente, un cartel de figura tira mucho más que una novillada sin caballo con chaval que está empezando. Y la verdad que se ha reducido muchísimo más el festejo de novillero que estamos empezando.
Mira, los toros son mucho más que política, son medio ambiente, es economía, es cultura, es sociedad. Y hay muchísima gente humilde que vive de ello, como Jonathan, que es recrutador. Escucha.
Se ha afectado bastante. En un año normal solemos realizar prácticamente casi unas 90 fechas y ha habido años que se ha llegado a sobrepasar esa cantidad de fechas. El año pasado se realizaron 11 festejos de recortes en toda España.
Bueno, hemos estado en las ventas con Miguel Avellán, nos va a acompañar en el tema del día Vitorino Martín.
Bueno,
y hemos hablado con toreros jóvenes. Todo a las 9 en nuestro tema del día en La Linterna, Fernando.
Los toros en La Linterna. Gracias, Ángel, te escuchamos.
Hasta luego, amigo. Chao.
Tenemos el Día de la Madre encima. Y ¿sí? Estamos celebrándolo por anticipado aquí en La Tarde de COPE. Nos estáis contando qué habéis aprendido heredado de vuestras madres, Rosa.
Heredamos la forma de ser, manías y también costumbres que nos afectan directamente a nuestro día a día.
Hola, buenas tardes. Pues yo he heredado de mi madre muchísimas cosas, pero la más curiosa es el menú semanal de las comidas. En mi casa éramos muchos, 7 hijos, y mi madre siempre hacía un menú semanal parecido, y yo sigo igual. Los lunes macarrones, los jueves arroz con huevo.
Es muy socorrido esto del menú semanal, ¿eh?
Pues fíjate, si ya lo traes de serie de tu madre, pues perfecto.
Poca broma.
Hombre.
Te quita un peso encima, ¿eh?
Exactamente. Bueno, también heredamos todas estas cosas.
Buenas tardes, gente. Yo he heredado de mi madre ayudar a la gente en todo lo que pueda. Ser agradecido y portarme bien con los demás.
La encantaba las camas bien hechas. Eso no me sale tan bien, pero lo intento como ella.
Pues yo heredé de mi madre los refranes. Y ahora mi hija me odia todos los refranes. A todo le contesto con un refrán como me hacía mi madre.
todos.
Yo heredé de mi madre, tienes que hacer siempre lo que debes, no lo que quieres. Cada uno debe estar en su sitio, cumpliendo con su deber, tanto si te gusta como si no.
Adiós, qué sabiduría.
Buenas tardes.
Sí, sí, sí. Bueno, heredamos lo bueno, lo malo, pero sin lugar a dudas, una madre es una madre.
Yo de mi madre he heredado el estar siempre atendiendo a los demás, hasta tal punto que soy una pesada, que me meto en todo. Pero llega el momento en que se independiza mi hija y yo digo, wow, nos vamos a quedar mi marido y yo como de recién casados. Seguramente se cambiará de provincia. ¡Ja! Ni de provincia, ni de ciudad, ni de barrio. Vecinas de escalera somos, a pesar de lo pesada que soy. Es que eso de llegar de trabajar, subir un par de tramos de escaleras y sentarte y ponerte el plato delante, eso siente muy bien.
¡Hombre!
Buenas tardes.
Feliz Día de la Madre, ¿no, Rosa?
Sí, 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 feliz día a todas.
La imagen que me ha llamado la atención, la imagen la he visto trasteando por internet, es el retrato en blanco y negro de uno de los lugares más singulares y misteriosos de la Tierra. Una pared blanca, limpia, sin adornos, y en la esquina inferior derecha una cama muy estrecha, una cama que si te mueves te caes. La cama vestida, sin colcha, una sábana con el embozo grande y una manta. Junto al lecho, muy cerca, una mesa baja, también pequeña. Y la cama y la mesa están iluminadas por una ventana con 6 barrotes. La luz suave, tamizada por unos cristales que parecen opacos, esa luz llega de un mundo lejano, de un mundo libre, donde se va y se viene, se pasea junto al mar o se sube a la montaña. El aire entra en la celda de la cárcel y se queda durante unos instantes entre 4 paredes muy juntas y luego ese aire escapa por los 6 barrotes. Se queda dentro, se quedó dentro el preso, 20 años en la celda, con sus días y con sus noches. El preso respiraba el aire que le llegaba colándose por los 6 barrotes. Al despertar, en esas fracciones de segundo en las que todos intentamos recordar dónde estamos al pasar del sueño a la vigilia, al despertar, el preso veía el mismo techo, las mismas paredes, la misma cama, 20 años seguidos. El tiempo pasa lento. Hoy es igual que ayer. Mañana será igual que hoy. La cama, la mesa, la pared blanca y uno solo. Solo con la memoria. Solo con la infinidad de vidas que lleva dentro. Sin distracciones. Herido por la injusticia que lo tiene entre 6 barrotes. 20 años con sus días y sus noches. 20 años con la infinita posibilidad de que la injusticia se le pudriera por dentro. Y sin embargo, el preso salió de la celda 20 años después, dispuesto a reconstruir, dispuesto a perdonar, dispuesto a hermanar a su país. La celda de la foto, reconocedlo, es el lugar más singular y misterioso del mundo. ¿Qué había en la celda? ¿Qué había en el preso? La linterna y Ángel Expósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El médico venezolano José Gregorio Hernández será hoy beato. En medio de la pandemia, sin vacunas y con una situación social alarmante, la beatificación del llamado médico de los pobres es un aliciente, un respiro y un motivo de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, católicos, chavistas y oposición tienen un motivo común para celebrar juntos sin discusiones. José Gregorio fue un médico eminente y un gran investigador que vivió su profesión como un servicio a los más necesitados. El Papa Europa lo ha recordado en un mensaje grabado que ha hecho llegar a los venezolanos y en el que reconoce la importancia de esta beatificación en el contexto de la pandemia. Es un modelo de santidad comprometida con la defensa de la vida, con los desafíos de la historia y especialmente como paradigma de servicio al prójimo. Venezuela necesita mucho de eso porque necesita encontrar una respuesta que permita a sus ciudadanos reconstruir el país. Venezuela necesita normalidad, productividad, estabilidad democrática, seguridad y justicia, ha dicho el Papa. Porque en Venezuela todos deben caber y todos deben encontrar un futuro. El camino no será fácil y el régimen está cerrando todas las salidas, pero no es menos cierto que los pueblos necesitan cultivar la esperanza y la cohesión. José Gregorio Hernández, el médico de los pobres, pertenece a todos los venezolanos de bien. Compartir referentes comunes no es un mal camino para orientar la llegada del futuro más inmediato.